AHA Mobile, estudio de investigación y diseño de humanos para humanos. Visítanos en ahamoment.mx. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como AHA Mobile Studio.
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Mis queridos Rebels, sean ustedes bienvenidos al último episodio de The UX Rebels en la cuarta temporada. Último episodio de 2023, estamos cerrando el año y nuestro último invitado es Jay López, un colombiano que desde hace 12 años radica en México y ha trabajado en una cantidad de proyectos alucinantes. La verdad es que ha trabajado en muchos lugares, nos habla sobre su historia, cómo fue su desarrollo en la carrera desde el diseño gráfico hacia el UX, cómo pasó por mejorándola Platzi, por 23 Design y cómo al final pues les tocó vivir la transición de Frog y convertir este estudio de diseño que trabajaba para múltiples startups en un conglomerado o parte de un conglomerado de estudios de diseño. La verdad es que es un episodio muy, muy, muy interesante. Jay López es alguien que tiene mucha experiencia, una de las primeras personas que se dedicó a la enseñanza de software para la edición de interfaces digitales en LATAM, y la verdad es que la plática que tuvimos con él fue muy, muy, muy interesante. Espero la disfruten tanto como nosotros. Recuerden que pues con este episodio nosotros cerramos la cuarta temporada. Nos vemos hasta el 2024 con un pequeño twist que le vamos a dar al podcast. Espero les guste, una pequeña sorpresa, y pues no se les olvide que pues somos Rebels. ¡Feliz año! Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la Jiribilla Hecha Podcast. A las entrevistas que solo pueden equipararse con las aventuras que Rick Sánchez y su nieto Morty tienen. Aquí un pequeño paréntesis, HBO, si nos escuchas ponte las pilas y que este podcast diga Powered by HBO Max, por favor. Ya te la ayuno, my friend, así que bueno, cierro el paréntesis. Pero ahora sí, pasando de largo la estrategia de marketing que esta entrada intentó tener, de nueva cuenta les doy la bienvenida a su podcast que se graba como diría Chava Flores, Centennial, Millennials y aquellos que no tuvieron papás boomers, por favor googleen Chava Flores. Se graba en Sábado Distrito Federal, en un mes que ya huele a chocolate caliente y que tiene el soundtrack de villancicos tumbados. Y por qué no, para muchos ya se ve a cruda, porque pues ya saben, ayer fue viernes y pues fiesta de fin de año. Y para mí, pues yo ya sé básicamente en qué voy a gastar mi aguinaldo, porque la bendición cumple en enero y tiene la mala costumbre de que Santa Claus y los Reyes Magos la visiten. Queremos ganar nuestro primer millón, pero de vistas en nuestros videos de YouTube, por favor. Así que contagien la rebeldía en esta época y que uno de sus deseos o de sus compromisos para Año Nuevo 2024 sea que básicamente no se pierdan ningún episodio de The UX Rebels en YouTube. Pero sin más preámbulo, les da la bienvenida al editor de cabecera de este podcast, el autodidacta del video, como ya lo he dicho, aquel que le saca jugosidad a su suscripción de un solo mes de Envato Element. No soy William Levy, soy gordito y bien barbón, Ulises Arviso. Y déjenme presentarles al TikToker que mejor mueve las caderas en esa red social, al único e inigualable y próximamente el mejor youtuber de México, estoico y siempre metódico, mi parce, mi amigo, Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
Güey, disfruté mucho tu entrada, güey. La verdad, la disfruté un chingo, güey. Güey, o sea, yo me iba a poner a cantar. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar.
Exactamente, amigo. Exactamente.
Güey, sí, güey. Pues nada, bien, bien, Ulises. Digo, la gente no lo sabe, pero ayer estaba muriendo. Pero aquí estamos, güey. Estamos, mira.
Estoicos.
Estoicos, la gente no lo sabe, pero mira, aquí tengo la pastillita para... No, y no son drogas, muchachos, es para que la garganta no esté tan...
No se cierre. Seca,
no se cierre. Pero no, feliz, Ulises, feliz de un episodio más. Y sobre todo este episodio lo estábamos esperando con mucha ansia, con mucha emoción.
Sí.
Y pues estamos bien contentos, ¿no? Bien contentos, sí. Porque sí, ya estamos cerrando el año. Bueno, este ya se cerró. Ya se cerró.
Ya huele a 2024, Benja.
Ya es 2024.
Sus libros es que no leyeron para el siguiente año, por favor.
No, cualquier cosa.
Eso del gym, aprovechen las ofertas, pero ya sabemos que vamos a empezar en enero y el gym, porque ahorita hay muchas reuniones, hay fiestas,
etc. No, yo sé mucho de eso. De hecho, ahorita que hablaba de lo de TikTok, ¿no? La verdad es que yo desde el 27 de noviembre he caído en el exceso. Sí he entrenado, pero mírame. Solamente 15 días me duró el exceso porque, mira, ahorita ya estoy así.
Tu cuerpo dice, regresa al gimnasio y a la buena vida y a la vida sana, Benja, no hay de otra.
No, la buena vida sí me la estoy dando, la bronca, la cosa es lo de lo sano, esa es la cuestión. Pero exacto. Bueno, vamos a darle a este episodio. Jay, bienvenido a este episodio. La verdad es que estamos súper contentos de que nos estés visitando por acá. ¿Cómo estás?
Todo bien, amigos. Bueno, aunque suena que en este episodio nos vamos a tratar de parceros.
Parceros.
¿Cómo no? Parceros. Buenísimo. Sí. Así es. Oye.
De parceritos.
Exactamente. Oye, pues qué gusto tenerte. Ya teníamos en la lista, pero por X o Y. O sea, la gente no nos cree porque sé que muchos invitados dicen, ay, sí. Apenas me invitan, ¿no? Pero nuestra logística es compleja. prueba de ello es que estamos grabando hoy, antes de que se acabe la temporada, pero lo logramos. Ya era un invitado que ya lo traíamos en la mira y se hizo. Lo vimos en una fiesta. Le dijimos, ¿qué onda? ¿Te subes al podcast? Él aceptó y dijo, venga, buenísimo, a darle. Entonces, la verdad es que, pues muy, muy... muy padre y bueno, pues súper invitado. Vamos a iniciar con esta entrevista, Jay. La pregunta de rigor. La pregunta que es ritual. ¿Qué te hace rebel?
¿Qué me hace rebel? Que juego bajo mis propias reglas. No me gusta tanto jugar bajo las reglas de lo preestablecido.
Okay.
Creo que es algo que he hecho toda mi vida y también lo trasladé a lo profesional. Entonces. Eso me hace rebel, que juego pero bajo mis propias reglas, bajo mis condiciones, diría por ahí un meme.
Oye, mira, la verdad es que aquí, aunque no la gente lo dude, nosotros hacemos mucha investigación de los invitados que vienen para acá y tú tienes una historia súper fregona de cómo llegaste a México y ahorita nos vas a contar de cómo llegaste a México, pero me gustaría que a final de cuentas, o sea, bueno, ahorita nos cuentes, nos arregle más la historia, pero tienes una historia, por ejemplo, donde, bueno, tengo entendido que tú llegas a 23, ¿no? Porque tú buscaste a Lulo por un mensaje de, oye, dame chamba, algo así parecido, ¿no? O sea, creo que...
Ahorita
me gustaría que lo desarrolles más, pero justamente creo que va mucho con esto que tú comentas. Me gustaría que desarrollaras un poquito más cómo fue tu historia para llegar al mundo del diseño hasta que llegas, por ejemplo, a 23, ¿no? Porque tengo entendido que allá en Colombia, tú estabas en Colombia, no sé cuántos años llevas acá, pero estudian la carrera y te salen de la carrera muy, muy jóvenes, ¿no?
Sí, muy jóvenes.
En comparación en México. Entonces, cuéntanos, 100%. ¿Cómo fue tu primer acercamiento, digamos, que al mundo de la tecnología y después hasta llegar al mundo, vamos a llamarlo, del diseño hasta que llegas a México? Cuéntanos cómo fue esa historia.
Ok, perfecto. Pues, de hecho, sí, sacas un tema interesante y es que en Colombia... Generalmente entramos a la universidad a los 17 años. Empezamos nuestras carreras profesionales. De hecho, yo entré cuando tenía 16 años a la carrera. Y pues no estaba muy seguro de estudiar, pero al final terminé estudiando diseño gráfico. Lo típico, ¿por qué estudias diseño gráfico? ¿O por qué se estudiaba diseño gráfico en aquellos tiempos? Porque se me daba bastante dibujar. Entonces, por eso decidí a mis 16 años... embarcarme en mi carrera de voy a estudiar diseño gráfico, a ver qué pasa, y se acabó. Y pues termino mi carrera en el 2009 y empiezo mi carrera laboral en el 2010. Y justo ahí es, como soy diseñador gráfico de profesión, empecé más en agencia, que fue algo que no me gustó. Pero por suerte, en agencia fue donde me enamoré y decidí hacer este switch de diseñador gráfico. Y en ese momento, al menos en Latinoamérica, y me refiero a Latinoamérica porque obviamente en Estados Unidos todos sabemos que ya estaba muy establecido en Latinoamérica, no se hablaba de producto digital. Entonces, estoy tratando de, también de recordar cómo me enamoré del diseño digital. No sé si ustedes conocen un editor de texto que se llama Sublime Text.
Totalmente. Sí.
Para bueno, pues, para en aquellas épocas, exacto, en aquellas épocas, lo digital para las agencias era simplemente hacer mailings. Entonces, yo estaba más enfocado en hacer empaques o correos directos o campañas para un banco, que de hecho es muy importante acá, para el BBVA, pero yo trabajo para el BBVA en Colombia. Y estaban haciendo, tenían un área digital chiquitina y estaban haciendo un par de correos, emails, ¿no? Y pues me paré de mi silla, normal, pasé detrás de uno de mis compañeros y vi la interfaz de Sublime Text. Y así me súper enamoré, o sea, de una llegué y me acerqué a esta persona, no me hablaba tanto con él, y le dije, oye, ¿qué es eso? Porque se veían los colores, se veía como los acentos de color, se veía verde, se veía naranja, se veía rojito, y le pregunté, oye, ¿qué es esto? ¿Me puedes explicar? Y me dijo, ah, sí, mira. Y se puso a explicarme qué era, para qué lo usaba, cómo programaban los correos. Y entonces yo me obsesioné con la idea de volverme parte, pero del team de digital, que eran como 5 personitas del team de digital de esa agencia en la que estuve trabajando. Y de ahí me obsesioné así terrible y pues empecé a aprender por mi cuenta todo lo que era digital, pero sin querer entré por ingeniería muy bebé. Digámoslo, llamémoslo más bien como frontend, como maquetación. Entré sin querer más bien por maquetación. Empecé a meterme a YouTube y aprendí por YouTube y justo por Envato, que en esa época Envato creo que todavía no había comprado Tut Plus, pero había un lugar que se llamaba Tut Plus y pues tú podías aprender de todo. Puedes aprender ya sea de Photoshop o de HTML o de lo que quisieras. Y encontré un curso de HTML5, eso ya suena muy viejo, y pues aprendí HTML5. De hecho, me parecía muy interesante porque para quienes son un poco más nuevos o más jóvenes que nosotros, la web en los 2010 o un poco antes, y la web que yo aprendí en la universidad era más tablas, era Flash, era Dreamweaver, era Fireworks. Era otra cosa completamente diferente y mucho más compleja, al menos en términos de lo que podrías lograr tecnológicamente. Pues obviamente eso era una restricción para lo que podrías lograr en interacción pues con celulares, que básicamente estaba recién lanzadito el iPhone en el 2007. Entonces era una web muy, muy bebé, era aún más bebé de lo que se pueden imaginar. Entonces, bueno, me metí por ahí y decidí pues lanzarme sin miedo a buscar un nuevo trabajo que no fuera en agencia de publicidad, en donde tenía un rol híbrido entre webmaster. No sé si ustedes en algún punto también fueron webmasters, pero sí, entre webmaster y diseñador gráfico. Entonces tenía que hacer pues el diseño gráfico que me pidieron para, era un lugar muy pequeño, pero también estar dándole mantenimiento a su sitio web. Era un CMS en ese momento también, y luego me seguí educando por mí mismo gracias al internet y a cosas gratis. Sinceramente, hasta que no llegué a una startup bastante reconocida, no empecé a invertir en mi educación. Entonces, en ese tiempo solamente a punta de cursos gratis, de tutoriales en YouTube, de lo que medio sabía o no en inglés, aprendí y empecé a moverme de trabajo en trabajo, pasando por diferentes configuraciones de equipos, y eso fue muy interesante porque aprendí de todo también. No solamente estaba como regando mis conocimientos de diseñador gráfico, sino también explorando muchísimo la web. Y pues bueno, en algún punto, y eso fue bastante raro, la vida, me despidieron de un trabajo en el que hacía también como banners y cosas de Flash, y ahí compré un curso de Platzi. Esto no es publicidad, sino es más bien muy interesante.
Porque Platzi no quiere, porque Platzi no quiere.
Ahí para que le escribas a Freddy. Compré un curso de Platzi y justo en ese video que vi, él estaba, Freddy, que en ese momento no se llamaba Platzi ni siquiera, era mejorándola, era un equipo muy chiquito. Él dijo que estaban buscando un diseñador y que les mandaran su CV. Literalmente eso hice, le mandé mi CV, compré un curso, le mandé mi CV a este dude, bueno, a los dos, lo vieron, nos vimos en una casita, porque mejorándola, era una casita de dos pisos y estaba lleno de devs y como de tres diseñadores más, también muy talentosos ellos, y pues nada, ya de ahí me agarré, y de hecho, como a las dos semanas de que entré a mejorándola, ahí conocí a Lula, entonces fue todo como una historia muy rara para llegar a ese punto.
No, oye, está increíble, la verdad es que me encuentro muchas similitudes entre tu carrera y la mía, ¿no? Y siempre lo digo así, lo que me causa mucha curiosidad o me llama la atención es que justamente, ¿no? Lo primero que te llamó la atención ni siquiera fue como voy a hablar el desarrollo o la programación como tal, sino fue la interfaz gráfica, ¿no? O sea, sí. Y que eso fue como el punto de entrada. Obviamente ya imagino que después empezaste a ver cómo eso, ¿no? Se alineaba ya con la parte de diseño gráfico, pero me llama mucho la atención. Pero lo que más me llama la atención ahí, Ul, es esta cuestión donde, según yo, eres muchísimo más chavo que nosotros. Pero estamos hablando de, o sea, pero está súper padre, está súper genial esta parte, porque la verdad es que, bueno, ahorita que hablabas de Dreamweaver, ¿no? Justamente de Fireworks, ¿no? Que era donde trabajábamos las imágenes y trabajábamos los PNGs para pasarlos a Dreamweaver. O sea,
que fue como el primer Figma.
Sí, claro. Así. A ver.
O el primer sketch.
Uh-huh. Diseñadores actuales, de verdad, o sea. Vayan y hagan un poquito de research de la historia, ¿no? Para que entiendan lo que estamos hablando, porque seguramente
pregúntense por qué Sketch le decía symbols a los componentes y van a ver de dónde viene ese concepto.
Exactamente. ¿No? Pero genial esta historia. ¿Cómo ves, Ul?
No, buenazo. Y la verdad es que yo me identifico mucho porque yo también era este tío que le gustaba mucho dibujar y por eso estudié. Aquí tenía otro nombre, pero básicamente era lo mismo, diseño gráfico, diseño y comunicación visual. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿algo pasó en la carrera que dijiste dibujar no es todo? ¿Tu afición por dibujar siempre estuvo como presente de manera paralela? ¿O en algún punto te diste cuenta, está padre la parte de expresión gráfica, de dibujar, de hacer ilustración quizás en algún punto, pero... quizás a lo mejor con este mar de posibilidades que viste después de haber visto Sublime, ¿se te abrió el panorama o sigues todavía de alguna manera tratando de expresar esta parte que creo que, ahí me dirás si estás de acuerdo conmigo, la parte de ilustración o de dibujar tiene una cuestión muy de expresarte, a diferencia quizás del UX o el diseño de producto, donde pues básicamente hay que ser un poquito más objetivos y tratar de separarse.
Posiciones y reglas.
Exacto, ajá. ¿No? Y separarse de tal vez lo que uno trae en el sentimiento. Ahí ¿cómo fue esa parte? ¿Te sigue gustando dibujar? ¿Lo sigues usando, haciendo en paralelo? ¿Qué sucedió ahí?
Ya no lo hago porque pues no me da la vida. De hecho, también tocaba guitarra y ya no me da la vida para tocar guitarra y era algo que me apasionaba muchísimo, esas dos cosas. Pero siento que no está peleado porque gracias a eso yo me considero una persona generalista y eso es como uno de mis grandes superpoderes, porque siendo líder y llevando equipos de diseño, entiendo cómo guiarlos. Y, o sea, me parece muy curioso cuando hay líderes que no entienden de un tema y están tratando de guiar un equipo, entonces están completamente a ciegas. Y en este punto también es muy difícil delegar si no entiendes qué habilidades tienen tu equipo y cómo pueden explotar esas habilidades. Entonces justo, y hasta yo creo que en Platzi exploté muchísimo esa habilidad de la ilustración, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque como no había todavía una identidad de marca, necesitábamos justo expresar y crear campañas para los cursos, muchísimo apoyándonos de ilustración. Entonces, todos los diseñadores que habían en Platzi en ese momento eran generalistas, y después eventualmente se empezó a especializar porque también ya se necesitaba escalar el producto más como un software. Entonces me sirvió hasta ese punto, todavía me sirve a veces como para hacer mockups tal vez, porque entiendo de luz y sombra, etcétera, pero ya no lo hago.
¿Cómo fue este reto ahora, por ejemplo, bueno, lo platicabas justamente, ¿no? Bueno, con este Lulo, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos de pronto de venirte a México y dedicarte al diseño, ¿no? Porque pareciera bien fácil, ¿no? O sea, y muy padre, de pronto, incluso el episodio pasado platicábamos con Jimena, ¿no? De cuando se mudó para trabajar en Meta, ¿no? Y suena súper padre, ay, me cambio de país y me voy, ¿no? Pero me gustaría comprender, en tu caso, ¿cuáles fueron los retos de pronto de dejar tu país, venirte a México, ¿no? No sé si habías conocido México antes, ¿no? Antes de venir a trabajar, no lo sé. Pero ¿cuáles fueron los retos? ¿Con qué te encontraste? Porque son como dos cosas distintas, ¿no? La parte de venirte a vivir a un país distinto, ¿no? Que aunque somos Latinoamérica, hay diferencias. Y venirte a trabajar de diseño. ¿Cuáles fueron esos retos que te encontraste tú, Jay?
Sí, está muy interesante también, porque creo que todos podríamos asumir, pues por nuestro sesgo, que pues hablamos español, entonces todo va a estar súper bien y nos vamos a entender, pero de entrada, o sea, eso yo me lo imaginaba y ha sido uno de los grandes retos también, adaptarme a la cultura mexicana. De hecho, yo también cuando conocí por primera vez el país, que no lo tenía tan en mi radar, digamos que en términos de historia, cultura, cosas como un poco inocentes que creía, era por ejemplo que solo había una pirámide. Okay. O sea, en mi mente solo existía una pirámide en todo México y esa era la que siempre le tomaban fotos y ya, para de contar. También algo muy chistoso que me pasó fue que el calendario que está en el Museo de Antropología, yo me lo imaginaba chiquitín, o sea, 100 centímetros, un metro. Es una cosa monstruosa, o sea, ese tipo de cosas me pasaban. Cuando vine por primera vez a México, también fue muy curioso porque vine para una conferencia de Platzi justo, y ahí conocí a Sam Altman. Esto hace poco lo tuiteó Freddy, porque él era parte de Y Combinator y justo, no me acuerdo si estaban en el proceso, bueno, estábamos en ese momento en el proceso de levantar inversión con Y Combinator, o ya habíamos entrado y pues obviamente habían mentorías. Entonces, busquen la historia de Freddy, pero básicamente lo invitó y este dude vino y lo conocimos de una conferencia y hasta comimos con él. Y pues me parece chistoso ahora verlo como con todos estos líos, con este nuevo producto que hace, y saber que como, ok, conocí a esta persona y esta persona antes hacía otra cosa completamente diferente porque estaba mucho más enfocado en la parte de fondear empresas. Pero bueno, vine, no tenía México en el radar, me gustó muchísimo, me pareció increíble, la comida deliciosa, no sabía que la comida era tan rica, se me da súper bien el picante, entonces eso estaba aún más cool. Y ya, y como seguíamos trabajando en Platzi con Lulo, me di cuenta que Lulo, con ayuda de otra persona, en ese momento era una persona bastante conocida, también en el ámbito de inversión, que estuvo involucrada con 500 Startups, hicieron un estudio. Y a mí me gustaba muchísimo, desde mi perspectiva en Colombia, cómo se veía el estudio que estaba armando Lulo. Y pues sin querer queriendo, sentí que llegué a un techo en Platzi, pues porque ya no tenía, no había cómo aprender, a menos que fuera, no sé, de libros. Y en ese momento me estaba educando a través de libros. Pero al menos en términos de productos, y no lo digo como de manera fea, pero sin querer era la persona más inteligente ahí, al menos de diseño de producto. En diseño gráfico habían otras personas muchísimo más talentosas que yo, pero en diseño de producto era como, tal vez Freddy, que él está más metido en producto, pero pues obviamente él estaba corriendo su empresa. Entonces no se podía tener tanto, no podíamos tener tanto tiempo juntos. Entonces ver esta idea que estaba pasando acá, que yo sabía y era consciente que uno de los puntos más importantes en el ecosistema tecnológico de Latinoamérica era México, eso era muy, 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 me atraía muchísimo. Y pues nada, una persona me echó un empujón para escribirle a Lulo o contarle a Lulo que sí tenía muchas ganas de trabajar con él. Nos conectó y pues ya empezó como a hacer este proceso. Obviamente me tocó renunciar a Platzi porque tienen una buena relación ellos y pues no me podía hacer ninguna oferta o no podíamos hablar de absolutamente nada si yo no estaba fuera de la empresa. Entonces renuncié y como a las 2 semanas ya estaba acá. O sea, me compraron de 23 un vuelo, digamos que renuncié un viernes, pasa la semana, empieza una semana, el viernes de esa semana me compran un vuelo para el domingo me mudo y ya no regresé. O sea, regresé a Colombia a pedir mi visa de trabajo para poder estar legal acá y ya no regresé. Y ya pasaron 8 años.
Oye, está cañón ese, como ese cambio de la noche a la mañana, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿viste alguna diferencia? Porque creo que tendemos a hacerlo mucho más o a sentir esa diferencia cuando hablamos de Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Pero yo asumo que también entre países hay diferencias. ¿Notaste alguna diferencia en cómo, vamos a ponerlo así, cómo trabajaban los diseñadores en, uh-huh, en Colombia y cómo trabajan en México? Algo que dijiste, híjole, esto pues tuve que aprenderlo, no sé. O sea, esta parte de la, vamos a llamarlo la idiosincrasia, o quizás estas reglas que están medio implícitas y que uno, a lo mejor como mexicano, ni siquiera se da cuenta porque son tan, tan implícitas en nuestra cultura que hasta que no vas otra vez y dices, caray, no, pues en México es distinto. No sé, ¿hay algo que te haya llamado la atención y que hayas dicho, híjole, esto lo tuve que aprender? ¿O en general sientes que más o menos el diseño en ese sentido era muy parecido, más allá de que, pues obviamente compartimos el idioma español y ciertas, uh-huh, raíces culturales, ¿no?
Pues creo que acá hay un poco una cultura más de, o no sé si era también por el, donde estaba cayendo, había una cultura muchísimo más de colaboración y también ayudaba bastante que éramos jóvenes y teníamos un montón de hambre,
sí, sí, sí,
de romper, pero el mundo en términos de descubrir, explorar, lanzar productos de verdad, aprender. Entonces, digamos que en términos de la profesión, el trabajo en equipo. Y en términos culturales, eso de que los mexicanos no pueden decir no es real. Ese fue un tema. Eso es sí, un tema. Sé. Sí, es un tema porque tuve que aprender a leer entre líneas bastante. Y pues me tomó un poco de tiempo, pero ha sido muy interesante y en especial, por ejemplo, de cara a los clientes. O sea, justo hablamos español, pero pues obviamente una persona de Colombia no se comporta como una persona de México. Y al menos en como con los clientes, en presentaciones, en cómo le das feedback a tu equipo, trato de ser muy consciente muchas veces de mi tono de voz, tal vez, de que no tengo que hablar tan directamente como en Colombia. Y pues eso, como que he aprendido en el camino. Eso sí, en Colombia somos muy directos y no nos tomamos las cosas, según yo, como tan personales. Hay una clara separación entre como tu trabajo y la amistad y las cosas por fuera. Entonces, lo que pasa en el trabajo no se toma tan personal.
Sí, imagino que igual, como lo comentabas, yo tuve la oportunidad de estar en Colombia, incluso luego aquí en el mismo país, ¿no? En el mismo país, a mí me pasaba mucho en la zona de Chiapas. En la zona de Chiapas son muy duros para hablar, incluso, ¿no? En el sureste de México. Y a mí me causaba mucho conflicto. Y justamente cuando igual fue a Colombia, son muy directos, son muy claros, pero... Y el mexicano normalmente tiende como a hacerse medio... A ser vulnerable en esos aspectos.
Pues...
Sí, son muy amables. La verdad es que ustedes en servicio al cliente y lo van a ver si viajan al menos a Colombia. Eso lo he visto también con mi novia, porque viajamos muy seguido. Ella sí me recalca un poco más esas diferencias y a veces hasta le hacen ruido. Pero pues entendemos que son cosas culturales que no se pueden cambiar.
Igual es gente de Ciudad de México o del centro, porque también yo he conocido gente de Monterrey que hablan de ese mismo tema, ¿no? Es que si hablo como yo hablo en Monterrey, sienten que ando enojado todo el día y sí, es así. Y también uno que ya entiende como de, ah, bueno, no me está, o sea, desde nuestra perspectiva, no me está regañando, así habla él, no pasa nada. Ajá. O sea, o me lo va a decir y es tal cual, tómalo de manera, no te lo tomes de manera personal, sino de manera objetiva. Eso también es un reto, porque sí, entiendo cuando, esa parte, sí he visto esas cosas.
Cuando estaba empezando justo a guardar en mi mente los acentos, el de Monterrey era el que se me hacía más cercano a Colombia, entonces uh-huh. como que había mucha afinidad, y entendía mucho cómo se expresaban, pero sí, 100%. O sea, hay que tener cuidado, parece una cosa como muy chiquita, pero no. Entonces, por ejemplo, a mí eso me llamaba muchísimo la atención de... Bueno, yo estoy migrando, o bueno, yo migré, y de hecho, como dato curioso, el próximo año ya llevaría más tiempo viviendo en la Ciudad de México que lo que pude vivir en Bogotá, porque yo en realidad no soy de Bogotá. Okay. Yo soy de un pueblo cerca de Bogotá, pero yo viví en Bogotá 7 años, y el próximo año ya cumplo 8 años acá. Quiero ver qué pasa como en mi evolución como persona y también con todo mi conocimiento, porque ya casi estoy echando muchísimos raíces acá. Pero bueno, o sea, si migrar en tu profesión y en español, como hay tantos retos ahí, no me imagino el migrar a un idioma que no es el que tú hablas de manera nativa, solo o sola, migrar solo, porque pues, bueno, yo migré también solo, pero eventualmente empecé a hacer una red acá de personas y podía, o sea, estaba entre comillas muy cerca a Colombia, estoy a 4 horas. Estar en una zona horaria diferente, tratar de entender cómo se comporta la gente y por qué son así. Sí, sí, es un reto, o sea, sí, sí ha sido todo un proceso, y en especial en mi profesión, porque yo trato de liderar equipos o trato de estar frente a clientes, y tienes que entender esas minucias de cómo tratar a las personas o cómo expresarte o qué se puede decir o qué no se puede decir o qué palabras se pueden entender de una manera que no es.
Claro. En primera voy a decir, ya, hermano, ya eres mexicano. Ya, hermano, ya.
Exacto.
Eres mexicano.
Ah, sí, ya. En primera. Hace poco vi un meme, no me acuerdo, un videito de como preguntas de México, y ya casi las tengo ya.
Eso. Venga, buenazo, muy bien.
Ya solo
bien.
Me falta historia de México y ya estoy.
Y ya estamos. Oye, voy a pasar a la siguiente pregunta, pero nada más me gustaría recalcar esto que acabas de comentar para todas las personas que nos escuchan y que nos estén viendo en YouTube, que espero que nos estén viendo en YouTube, porque recuerde, hashtag alimenta un diseñador. Es muy importante esto que tú comentas, porque a pesar, o sea, tú llegas a México y de pronto tienes la sensibilidad de entender a dónde estás llegando, ¿no? Y poder decir, a ver, a pesar de que obviamente, como bien lo comentabas, juegas con tus propias reglas, que eso al final de cuentas está bien, tienes esta sensibilidad y tuviste la sensibilidad de poder llegar a un país y decir, wait, a ver, espérame. O sea, sí tengo que entender ese contexto al que estoy llegando, porque voy a intentar yo insertarme, ¿no? En un país distinto, con una idiosincrasia completamente distinta, porque es eso, porque el lenguaje es una cosa, pero el contexto, la idiosincrasia, y eso, y lo comento que las personas que nos escuchan y nos vean tienen que entenderlo, porque esto es básico cuando llegas a un nuevo trabajo, ¿no? Y de pronto no, porque de pronto conocemos personas que llegan sintiéndose que, bueno, yo voy a llegar a ponerles otras reglas y que el cliente se adapte a mí porque yo hablo de esta forma. No. Es una forma muy inteligente para poder abrirte puerta, ¿no? Y para poder abrir camino, ¿no? En esta industria. Y creo que tenemos que tener siempre esta capacidad, ¿no? De entender el contexto y adaptarnos, porque, pues, bueno, a final de cuentas, uh-huh. creo que eso es lo que te ha abierto un montón de brecha en tu carrera.
Por eso me hace tanto ruido que se asuma que investigar, la investigación, el research, se puede hacer si no tienes el contexto o el entendimiento de la cultura. Sí creo que es muy importante, claro. Buscar soluciones de diseño desde el lente de la cultura y entenderlo, tenerlo clarísimo, o si no, lo va a jalar. Eso de la tropicalización de cosas, por eso no funciona. O sea, por eso no funcionaron los scooters, porque eso era para San Francisco, no era para la Ciudad de México.
Claro.
Y mucho menos para otros lugares en donde no hay vías para eso. Y, pues bueno, otro tipo de servicios más que se han tratado de traer acá, pues que no jalan, pues porque no. no, así no funciona la cultura donde estás tratando de introducir el producto. Les faltó literalmente investigación.
No, totalmente. Y, o sea, y creo que diste en el punto perfecto. O sea, el tema al final de cuentas desde el contexto. O sea, desde el contexto de la cultura. O sea, realmente puede hacer mucha investigación, pero sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Listo. Oye, a ver, entonces cuando tú llegas acá, tenemos entendido que llegas como product designer, ¿no? Llegas en este rol de product designer.
Sí, correcto.
¿No? Uh-huh. Y me gustaría comprender cómo fue la evolución, ¿no? O sea, ahorita digo, sabemos que ya como 23, luego, bueno, fueron Frog, ¿no? Pero, ¿cuál fue tu evolución, ¿no? Puntualmente la tuya hacia Principal Interaction Designer. O sea, ¿cómo, o sea, ¿qué tuviste que aprender o cómo fue tu carrera uh-huh. cuando llegas, ¿no? Y empiezas a mutar en este distinto, digamos que en este nuevo aprendizaje, ¿no? Aparte del cambio de país, hasta este nuevo rol.
Sí, justo. O sea, yo pasé de ser design lead en Platzi a venir a ser product designer acá.
Ok.
Y con el entendido, obviamente, que para poder atender a clientes o para poder dar buenas soluciones de diseño en México, necesitaba meterme en la cultura. Como que al principio lo intenté ser lead, pero no jaló, pues porque no entendía en dónde estaba, desde dónde estaba hablando o qué necesidades tenían en este país. Así que me di un tiempo para hacer otras cosas. Hice interfaz, pues como en 23 teníamos este rol de product designers, en realidad todos también éramos más generalistas. Habían muy poquitos especialistas. Los especialistas que teníamos era en UX Writing y teníamos ilustración. Y tal vez las personas que hacían marca, pero esas personas, eventualmente algunas se pasaban a hacer un poco más de producto, pero era al final del día su especialidad. Entonces me di mi tiempo y también fui bastante humilde para reconocer que necesitaba, entre comillas, bajarme, pero para mí no fue bajarme, sino fue aprender, porque para eso vine. O sea, me llamaba muchísimo la atención estar desde mi perspectiva, la meca del ecosistema tecnológico y absorber todo eso. Entonces, me di el tiempo de aprender y cuando ya me sentí listo, y también, pues, los líderes, en este caso César y Lulo, en ese momento, pues dijeron, ok, ya estás listo, pues me lanzaron, me tiraron a proyectos, a llevar los proyectos, y empecé de proyectos chiquitines, con un equipo chiquito, y pues ya llegué a proyectos más grandes, con un equipo más grande. Que de hecho el último proyecto que hice como 23, y ahí ya no estaba César como socio, sino estaba Fabián Luna como socio del estudio, fue Bitso. Entonces, en 23 hicimos Bitso, nos demoramos 6 meses, fue un equipo grande, fue un equipo muy, o sea, fue un reto muy complejo, pero bueno, también les ayudamos al final del día a que sentaran las bases, primero de su sistema de diseño, segundo que lanzara la app, las apps, les dimos también las bases para que empezaran a resolver el problema de que no tenían marca o su marca ya se veía muy vieja. Hicimos así como un rebrand muy rápido, pues solo para que pudieran salir. Y también en el camino educamos y pusimos la semillita de necesitan su equipo de diseño. Porque el equipo de diseño en ese momento simplemente era la lead de diseño que tenía 2-3 diseñadores y ya. Pero pues obviamente ese producto necesita muchísima más atención. Y pues bueno, ese fue lo último que hice en 23. Y pues ya pasó toda esta historia de Frog se interesa en el mercado de Latinoamérica. Frog ve dónde puede ser un buen lugar para empezar. También pensaron en Colombia, pero prefirieron venirse para México, que me pareció algo bastante inteligente, pues porque México conecta a todo el mundo prácticamente. Y aparte está muy cerca de Estados Unidos. Y bueno, y en vez de abrir su estudio, decidieron comprarnos. Dijeron, no, pues ¿para qué? ¿Para qué nos podemos armar nosotros un equipo si ya hay un estudio muy establecido y muy bueno en la Ciudad de México que le da servicio ya a empresas? Pues nada, nos compraron. Nos compraron y comprándonos pues obviamente venía todo esto de cosas que ya estaban hiper mega establecidas, de su cultura, de roles, definiciones de roles, de cómo trabajaban. Y aunque teníamos muchísima cercanía en cómo trabajábamos, la verdad, y que por eso ellos decidieron también comprarnos, porque trabajábamos casi igual, o sea, nosotros solo nos faltaban un par de cositas, pues esa transición sí fue interesante, porque al final tratamos cada una de las personas que estábamos en el equipo de Twin Tree encontrar un lugar de rol de Frog en donde entrábamos. Entonces, nos daban sugerencias, pero también podíamos elegir. A mí me dieron a elegir de entrada ser director asociado de diseño, pero yo preferí ser Principal Interaction Designer, porque muy parecido a lo que me había pasado cuando llegué a 23, yo vengo liderando en Colombia, paso a un lugar diferente. Entiendo que con la compra de Frog vamos a empezar a atender también mucho a clientes de Estados Unidos. Nuestros compañeros son personas de Estados Unidos. Yo no tengo cercanía con esa cultura. Quiero aprender cómo funcionan ellos, aprender cómo funciona Frog, y ya veo si me lanzo a ser manager.
Oye, eso está bien interesante, porque está como padre esta idea, y concuerdo contigo. Pues no es como, o sea, podría leerse esta lectura que puedes tener, ya sabes, del lineal career path de, ay, sí, subo, y que lo anotas muy bien, y estoy de acuerdo contigo, no es un regreso, simplemente quizás entender también la postura, el contexto, como para decir, a veces está bien dar un paso hacia atrás para tener un overview más amplio, entonces decir, subo 3 escalones de tajo, por decirlo de algún modo, y eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles crees que serían las claves que te hicieron, por un lado, como tener este mindset, y no sé si a lo mejor ya los traías muy claros, y también estaría bueno entender ahí tu perspectiva, como de romper esta idea de, pues me voy hacia atrás, y entre comillas, me voy hacia atrás. Me voy hacia atrás, o en todo caso, dejo de liderar equipos, aunque entiendo que me gustaría que hablaras un poco, entendería que la posición de principal es alguien que trae mucho expertise, que quizás a lo mejor no necesariamente directamente va a tener gente que le reporte, pero por el expertise, pues técnicamente lo que se espera es que si tú ves que algo no está funcionando, digas, amigo, para acá, haz esto, haz lo otro, qué sé yo. Más que una posición de manager, a lo mejor una posición de liderazgo, ¿no? Que son cosas que pueden ser totalmente distintas. Ahí, ¿cómo rompiste esta idea? Porque veo este patrón, se me hace muy interesante, porque creo que es algo que también a nuestra audiencia le puede interesar, como, pues no pienses que porque, vamos a llamarlo así, te desvías de esta diagonal, de lineal de crecimiento. Eso no implica que no puedas tener otras oportunidades, que me imagino que también te dieron aprendizajes muy grandes. ¿Cómo rompiste? ¿Ya tenías claro esta idea? ¿O conforme iba pasando el tiempo, te dabas cuenta como de qué pasos eran necesarios para justo como decías, obtener este contexto de manera plena?
Pues también era una estrategia para jugar, entre comillas, seguro, y estar en el borde de mis capacidades. Entonces era probarme a mí mismo, y en todos los casos fue probarme a mí mismo. En el momento en que yo de verdad sienta que estoy listo, y no solo por el dinero, porque entiendo que obviamente a todos nos mueve el dinero, porque hay cuentas que pagar, o a veces a algunos solo por la vanidad del título, pero bueno, sinceramente a mí eso no me quitaba el sueño. Entonces yo prefería jugar en lo seguro, y ya luego, cuando me sintiera listo, pues pedir mi cambio de rol, porque en realidad en la tabla de roles un principal estaba al mismo nivel que un asociado. La única diferencia era que no tenía reports. Entonces yo no quería, y también siendo muy responsable, yo no quería como sentirme en caos o estar en demasiada incertidumbre y tener la responsabilidad de mentorear, de acompañar a personas en mi carrera en Frog como asociado, sino prefería entender en dónde estaba jugando, aprender, etcétera, y pues ahí sí ya, si me sentía listo, moverme. Lo curioso es que en ese momento antes de la pandemia, perdón, en ese momento en la pandemia, pues necesitábamos contratar personas y estaba siendo muy difícil encontrar directores asociados, estaba siendo muy difícil. Nuestra industria es nueva, hay muy pocas personas que en realidad han hecho el trabajo, hay mucho talento nuevo que hasta ahora está aprendiendo, que aprenden bien o mal, eso es otro tema.
Totalmente, pero, totalmente, sí, sí, sí.
Pero justo estaba siendo muy difícil encontrar personas, así que Lulo me pidió que tuviera reports. Y yo le dije, bueno, listo, yo soy principal, voy a agarrar un par de reports y pues me sorprendí porque fue algo que me gustó mucho y se me da. No puedo creer cómo se me da ser manager. O sea, a mí se me da muchísimo ser manager y eso fue una de las cosas bonitas que me llevo de Frog. Descubrí que me importa mucho la gente, me gusta, y eso ya lo sabía porque lo venía haciendo en Platzi. Yo enseñé en Platzi y esto sí me lo llevo con mucho orgullo, y es que gracias a esa primera versión del producto de Platzi, y lo sé, soy consciente, trajimos a Latinoamérica también el software de diseño de producto digital. O sea, introdujimos Sketch en la gente, dimos ese empujón. Y justo yo estuve dando cursos de Sketch con Lulo. Lulo estaba también dando en ese momento más como cursos de diseño de producto, de UX, etc. Y pues bueno, entonces yo le había estado dando, educando así. También cuando llegué acá, abrí, entre comillas, con la ayuda de dos amigos, el meetup oficial de Sketch. Estuve un rato llevando eso antes de la pandemia, porque después de la pandemia, pues, ya las prioridades para todos eran otras. Entonces ahí seguía educando gente. En 23 teníamos algo muy cool, y era que creábamos un montón de contenido. Ahí escribía, como que ni siquiera yo era consciente de lo mucho que me gustaba enseñar. Entonces, cuando caigo en este rol de manager, me doy cuenta que lo puedo hacer, me doy cuenta que conecto mucho con la gente y que puedo ayudar a personas a crecer en su carrera. Le digo a los dudes, no, o sea, ya no voy a estar jugándole a la mamada de que soy principal. No, ya, cámbiame de rol. Ya voy a ser director asociado, ya estoy listo. Puedo correr programas tranqui, puedo hacerte management tranqui, me puedo enfocar en lo que necesites. Estoy listo para este rol, ya pónmelo, ya bautízame, ya.
Oye, está genial esto. Y justamente ahorita te quiero preguntar A ver, en Platzi, ¿no? O mejorándola, ¿no? Pero bueno,
Platzi. Sí, mejorando la Platzi, ajá.
¿No? Ya liderabas personas, ¿no?
Sí, era un equipo más chiquitín. Sí, pero sí, obviamente.
Pero liderabas.
Pero, ajá, exacto, sí. Sí, era líder.
Vienes a México, llegas como product, ¿no? Llega la unificación, decides, estás en esta situación, digamos que, o sea, la situación de decir, me voy como principal, no tengo ningún report, ¿no? O me voy como asociado con report, dijiste, no, me sigo por la línea de principal, ¿no?
Uh-huh.
Y de pronto, ahorita, no me quedó claro muy bien si Lulo fue quien te pidió que te volvieras asociado, o tú te vuelves, o tú vas con la cachucha de ya quiero ser asociado.
No, me no quedó yo claro se lo pedí.
Okay. Yo se lo pedí. ¿Qué cambió?
No cambió nada.
O sea, quiero saber qué.
Ese fue el problema. Ajá, porque es que no cambió nada, venga. Porque yo ya venía haciendo cosas que se supone que estaba, que tenía que hacer como director asociado. Y pues, como sabemos, en las empresas muchísimo más establecidas y compañías más grandes, ajá, hay muchas reglas y muchos procesos. Sí. Entonces, yo vengo de dos lugares, de una startup en donde no había muchas reglas, más allá de ayuda en lo que puedas y todos estamos empujando al mismo barco y pues ser respetuoso con tus compañeros. Ajá. Vengo de un estudio en donde todos estábamos en el mismo piso y todos sumábamos lo mismo, y entro en un juego de hay roles, hay niveles, hay cursos que tenemos que tomar, compañías grandes, hay cursos que tenemos que tomar, ética, ciberseguridad, management, o sea, sí fue bastante diferente, pero yo ya venía cumpliendo todas esas expectativas que literalmente decía en el rol de el Career Workbook de Frog.
Ajá.
esto es lo que hace un director asociado a diseño, pues sí le dije, mira, no, pues ya, ya pónmelo porque mi calibración también me conviene a mí.
Claro.
Cuando me calibren, pues obviamente no estoy haciendo tanto las cosas de principal porque no le puedo dedicar tiempo a hablar sobre la especialidad que yo elegí, crecer la especialidad que yo elegí dentro del estudio o fuera del estudio. Pues ahora le estoy dedicando ese tiempo de hablar a cuidar la carrera de personas. Entonces, pues ya cámbiame, porque cuando llegue la calibración, pues quiero que me calibren en ese rol y pues al final tener una nota, porque pues para eso sirven las calibraciones, una nota buena. Entonces también, de nuevo, fue una estrategia igual para que la calibración estuviera bien y pues estuviera cumpliendo también las expectativas de el rol que ya estaba haciendo.
Sí, no exacto, pero y me encanta. Pero lo que voy, o sea, lo que me refería es como, bueno, o sea, en su momento, o sea, pareciera que, o sea, no sé, entendemos la parte de que querías aprender mucho el contexto, ¿no? De por los nuevos uh-huh. clientes, ¿no? Que era Estados Unidos, etc. Pero creo que esa parte nata, o sea, lo que iba a ser parte nata, ya la traías, o sea, ya la vivías, ¿no? Y creo que nunca la pudiste soltar, ¿no? Hasta que, bueno, fue muy evidente por lo que sea, ¿no? Ya fue muy evidente uh-huh. por lo que venías haciendo, ¿no? Hasta que tú mismo decides decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya ponme, como, ya bautízame, porque pues ya lo vengo haciendo. Pero es muy padre cómo a veces estas cuestiones que uno puede traer, que puedes traer natas, ¿no? Por muchas circunstancias decidimos, ¿no? De pronto como no... O sea, como tomar distintos paths de carrera, ¿no? Pero al final de cuentas, tarde o temprano terminas... O sea, que terminas regresando al lugar donde fuiste feliz, ¿no? Y en este caso es lo mismo, ¿no? Terminas nuevamente a liderar personas y tú lo comentas, se me da muy bien y qué padre, está padrísimo. Pero no te perdiste la oportunidad de también pisar otros terrenos, ¿no? Exacto. Aprender de otras cosas. Pero pues tarde o temprano, bueno, te terminó jalando nuevamente esa parte, ¿no?
Sí,
esa parte rata. Sí, está genial.
Y está chévere porque sí, o sea, siguió alimentando y todo eso. Soy muy consciente porque descubrí, y está muy chistoso porque una vez estaba hablando con el sobrino de mi novia y ella le preguntaba, oye, ¿qué le gusta hacer a Jay? Y él dice, trabajar. Y al principio me pareció un poco raro, como que me lo tomé un poco mal porque dije, ah, mierda, soy workaholic. Qué mal, pero no. Después me di cuenta que me apasiona muchísimo lo que hago. O sea, de verdad sí me gusta mucho mi trabajo, el diseño. Y entonces soy muy, 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 muy consciente de mi carrera y de hacia dónde me quiero uh-huh. mover. Y pues toda esta historia que he vivido hasta la época de Frog, la verdad es que me ayudó muchísimo para ser un buen líder, para ser un buen generalista, para entender muy bien cómo qué implica diseñar productos y pues bueno, o sea, yo no me di cuenta en ese momento que me gustaba ser manager, pero siempre lo había hecho, fue una tontería, era algo que estaba literalmente en mi cara, pero hasta que no lo vi tal vez en una definición de un rol en un libro de yeah. Frog, no fui consciente de ello.
Qué interesante, y aquí sí te quiero sacar. Pues, o sea, porque creo que a muchos de que nos van a estar escuchando y que traen esta espinita, y porque también sabemos, como bien lo decías hace rato, de repente el manager es, más allá de que tengas que tener ciertos soft skills o ciertas habilidades, o decir, si quiero hacer eso, tengo que analizar si es para mí y tengo esas habilidades, en muchos casos a veces se ve como este espejo o este holograma de, ah, es que es el siguiente paso para ganar más dinero, bla, bla, bla.
Sí.
A mí me gustaría que nos dijeras, ¿qué le dirías a aquellos que por un lado, y esto es real y eso siempre, nunca me gusta, siempre me ha gustado como es, hay veces en las que te toca crecer porque el equipo escala y a lo mejor es el que más tiempo tienes y a lo mejor te ofrecen esta situación de, oye, súbete como manager o como UX Lead a coordinar gente. Hay gente que a lo mejor de manera natural se le van dando ciertos soft skills, pero no le cuesta trabajo como entender que su rol puede estar hacia el management. ¿Qué cosas crees que tienes que que desarrollar o tener en cuenta o decir, piensa bien esto y si no eres bueno en esto, échale pila ahí porque es donde tienes que meterle. ¿Qué son esas cosillas, esos dos, tres, o ese key tip, o ese consejo que digas, fíjate mucho en esto, porque de eso se va a tratar el management en el entendido de que quieres, aspiras o que te están ofreciendo ese tipo de roles?
Sí, ser manager no es ganar más, 100%. Se puede ganar más siendo especialista de una sola cosa. Y creo que hay que ser muy consciente que al ser manager eres responsable de la carrera profesional de otras personas. Es como si tuvieras hijos, literalmente. Entonces, es igual que liderar. Exactamente igual que liderar. Cuando hay un problema, un problema en un proyecto, el problema no es del equipo. Tú tienes que ser responsable de ese problema porque tú llevaste al equipo a ese resultado. Entonces, si no se te da, porque no a todo el mundo se le da ser manager, y está bien, porque no a todos se nos da cuidar personas. O sea, sí te tiene que importar la carrera de una persona, sí te tienen que importar las personas, y te tienes que comprometer a que esas personas cumplan sus objetivos profesionales, y te lo tienes que tomar súper en serio. O sea, ser manager es hacerte responsable de ayudar a crecer en el entendido de tus reports, de qué significa para ellos crecer. Pueden crecer horizontalmente, pueden crecer verticalmente o pueden querer explorar otras cosas. Pues bueno, eso es a lo que te estás enfrentando. No te enfrentas a ganar más dinero, igual y sí, pero te enfrentas a ser responsable de personas y de que esas personas sean felices o no en su trabajo y hasta fuera de él. Sí, es una gran responsabilidad. Siento que es como dar terapia. O sea, si no es para todo el mundo no puede dar consejos de vida. Eres muy responsable de qué decisiones van a tomar esas personas, porque pues al final te ven como una figura de liderazgo, una figura que tiene una voz fuerte. Entonces, pues van a seguir lo que tú digas, generalmente. O pues les pones caminos para que tomen una decisión. Y eso también es importante. O pues hay otras personas que simplemente nos interesan por la carrera y entonces tienes también a profesionales tristes, deprimidos, muy mal porque se la pasan terrible en su trabajo y hasta se sienten inútiles porque pareciera ser que no es relevante tener una conversación con ellos. Entonces te tienen que importar las personas y eres responsable de la carrera de esa persona dentro de la organización. Por eso sí hay que tomar esa decisión con mucho cuidado. Yo tuve la fortuna de poder experimentarlo sin querer, sin que fuera un rol como en un papel. Entonces pude dar ese salto muy suave.
Sí, está súper bien la respuesta, porque creo que rara vez se habla de estos temas, sobre todo esta parte de cómo tú como manager eres responsable hasta cierto punto, o en mucho de la satisfacción que tengan tus reportes en su chamba, que se sientan comprometidos, motivados, etc. Y que pues al final es más que diseñar en sí mismo proyectos, es diseñar al equipo. Y qué chido que tengas esta perspectiva. Si la gente que está escuchando este podcast está interesada, o le haces cosquillita, o por ahí le están hablando al oído de, oye, estaría padre, creo que es bueno que empiecen a sobre todo esto que hablábamos en otro episodio con Luan de conocerse, ¿no? Y entender virtudes, que son fortalezas, dónde sí estás bien, y entonces empezar a trabajar, ¿no? O sea, creo que inclusive tú lo dijiste, ¿no? Llegaste aquí a México y tuviste que aprender a adaptar, a entender la idiosincrasia del mexicano, como para después decir, ahora sí, ya sé cómo darles feedback sin que me lo tomen a mal. Y creo justo que eso está buenísimo. Sí.
Y además que yo venía haciendo comunidad de diseño desde hace años, entonces también tenía sin querer ahí como la experiencia. Otra cosa que siento que no hemos hablado, que es muy importante en términos de los roles, es que los roles, la definición de un rol y las cosas que haces, las expectativas que tiene una compañía de lo que logres, es completamente en el contexto de esa compañía. O sea,
de acuerdo.
Me acuerdo que nosotros tuvimos una conversación también sobre principal. Y pues ser principal en Oracle y ser principal en Frog son dos cosas completamente diferentes. Totalmente.
Sí, sí, sí.
Hay compañías que se inventan sus propios roles. Entonces, pues eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Igual y ser manager en la X compañía es completamente diferente a ser manager en el lugar en el que yo tuve mi experiencia laboral.
Justo, justo. Y creo que eso también abre la puerta que, como bien lo hiciste tú, me voy a mover a otra empresa, entender cuáles son los outcomes o los outputs que buscan de ese rol, porque aunque a lo mejor estoy repitiendo el rol y pasando del otro, resulta que son cosas totalmente distintas. O hay cosas que dices, ay, nadie me dijo que tenía que hacer esto otro y pues a lo mejor no estaba listo todavía para eso, ¿no? Pero sí, sí, y recuerdo muy bien esa conversación que tuvimos y tu respuesta fue como de, ah, pues claro, sí es cierto, o sea, no necesariamente es lo mismo. Y me acuerdo que regresé un poco con Laura, mi manager, a preguntarle y de qué va el rol, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, recuerdo justo muy bien esa conversación que tuvimos hace unos años.
Sí, ¿no? Eso estuvo divertido. Y además sí, que yo nunca había escuchado el rol de principal, sino como que en ese momento se puso de moda.
Sí.
La verdad es que se puso de moda esa etiqueta. Entonces tú eras la otra persona que yo conocía que era principal.
Fascinado con esta charla y nada más ahí recalcar que no se nos olvide que trabajamos con personas más allá de con quien trabajamos con diseñadores, programadores, lo que sea, trabajamos con personas. Oye, sabemos que hoy día, bueno, es todo esto al final de cuentas se da dentro de tu tiempo en 23 y Frog, ¿no? Todo esto, pero cierras ya esa etapa en tu vida y ahora justamente estás con tu propio estudio.
Ajá, justo, primicia latinoamericana.
Exclusiva. Sí, exclusiva. Quincillo de exclusiva.
Justo, me gustaría, porque creo que es como un cúmulo de todo y es un paso, te comprendo porque, bueno, de este lado también tengo el estudio y son ciertos pasos que a veces en la vida debes de dar. Pero en tu caso, con lo que nos vienes contando, sí me causa mucha curiosidad el decir, ok, ¿en qué momento primero se dice, ya cerré mi círculo aquí, ¿no? Ya estoy en esta etapa y necesito o quiero iniciar una nueva etapa ya con, no sé si nace desde el querer tener algo mío o desde, como comentabas en un inicio, ¿no? Jugar con tus propias reglas, ¿no? Y decir, voy a poner esto. Cuéntanos de dónde nace, cómo nace, ¿no? Y por qué tomas al final de cuentas ahora esta decisión de emprender, ¿no? Tu propio camino.
¿De dónde nace? Y creo que fue algo también bueno y animo a la gente a que experimente, sí, tenga experiencias de vida literal para decir y tomar decisiones informadas y decir, esto no me gusta, eso sí me gusta. Nace de justo haber pasado por una compañía tan grande, una consultora tan grande, global, con N número de estudios, y entender cómo funciona la operación de esa compañía y eso cómo puede, sin querer, matar la innovación y matar la creatividad. Eso también se leyó y los animó a que busquen el artículo de IDEO, de cómo ellos sin querer se volvieron su propia competencia y ya no tienen tampoco clientes y eso los llevó a layoffs. O sea, me he dado cuenta que justo tener tanta estructura, y yo estoy de acuerdo con tener a veces límites, porque pues si no tenemos límites tal vez no podemos llegar a un fin.
Total.
Justo todos estos límites, todo el tiempo que yo estaba invirtiendo en... voy a hacer el curso de ciberseguridad. Es importante para una compañía grande, pero voy a hacer el curso de ciberseguridad. Voy a hacer el curso de X, Y, Z. Y eso todos lo vivimos en compañías más establecidas. Y es porque ellos legalmente tienen que hacer que su equipo pase por ese tipo de cosas. Pero lo que más me saltó fue un día en el que nos cuestionaron la investigación, el proceso de la investigación y cómo le íbamos a dar ese servicio a un cliente y como que no entendían de dónde venía todo eso. O sea, ¿por qué teníamos que contactar a las personas de cierta manera? ¿Para qué se hacía eso? O sea, nos pusieron demasiados peros para hacer investigación. Entonces, en ese momento, cuando nos pusieron demasiados peros para hacer investigación, fue como, estás matando que yo pueda dar un servicio de calidad a mi cliente y me estás poniendo peros legales. Y entiendo de nuevo que es una compañía muy grande, que se tienen que cuidar, que hay demandas, que hay dinero en juego. Y pues obviamente el ticket, un ticket de Frog es un ticket grande. Estamos hablando de mucho dinero, entonces hay que ser muy cuidadosos también. Pero bueno, sinceramente me sentía demasiado ya amarrado. Sentía que no estábamos tampoco haciendo que el equipo fuera creativo o que aprendiera cosas nuevas o que se pusiera en zonas incómodas diseñando. Y por eso también decido, como, hay demasiada burocracia en Frog / Capgemini, porque Capgemini es el dueño de Frog. Entonces, pues de ahí también vienen las reglas. Hay demasiada burocracia ya y prefiero saltar. Y pues bueno, extrañaba bastante esta cultura y toda esta creatividad y toda la energía que traíamos en 23. Y por eso, Fabián Luna, Omar Tosca y yo, que Fabs y Omar son un poco más core team de 23, decidimos empezar el estudio, también sacándole bastante provecho a la experiencia que tenemos pues lanzando productos, que eso es algo que me gusta mucho. Y es que literalmente casi el 90% de las cosas que he diseñado están en las manos de personas. Unas han salido bien, otras han salido mal, eso es normal. Pero bueno, todas las cosas que hemos hecho, al menos todas las cosas que hicimos en 23 y las cosas que hice en Frog, también vieron la luz a usuarios. Y ya se estaba poniendo un poco más complicado este tema, pues, en Frog. Entonces, tomamos esa experiencia que ya traemos todos de años y entendemos que otra vez va a cambiar nuestra profesión con la llegada de la inteligencia artificial. Habrá personas que no lo quieren, no quieren masticar esto, pero es una realidad. Yo cuando empecé, y esto que ya se los conté, era Flash, era Fireworks, eran tablas, era cortar en Photoshop. A la mitad de mi carrera era introducir un primer software especializado en diseño de interfaz, y eso no existía, y eso fue Sketch. Sketch le abrió la puerta a Figma. Figma lo compra Adobe y también empieza también a hacer cosas más interesantes en términos de ingeniería. Y llega un nuevo jugador, y ese jugador es la inteligencia artificial, y eso va a cambiar la profesión de muchos. No solamente de nosotros, sino de muchas, muchas, muchas personas. Lo que queremos es apalancarnos de eso, porque sabemos que simplemente son herramientas, otra herramienta más para resolver problemas, que nos hace más eficientes, que nos hace aún más rápidos, porque nosotros somos muy rápidos como equipo, y que nos va a ayudar a explotar muchísimo más nuestra creatividad, porque ya lo hemos visto. O sea, hemos estado bastante conectados y viendo cómo están usando las personas estas herramientas de inteligencia artificial en el contexto de producto digital, y es increíble lo que puede hacer. Justo ayer me estaba cuestionando cosas como en qué momento ya hacer un sistema de diseño, por ejemplo, va a ser tan simple como definirle muy bien un prompt a una de estas herramientas y que te lo tenga así en Figma. Y eso probablemente ya esté pasando en un año y medio. ¿Cómo van las cosas? Porque cada vez hay mucha más velocidad de las mismas inteligencias artificiales en cómo aprenden ellas sobre lo que están haciendo. Tristemente, las cosas que están pasando con los ilustradores, como muchas personas que crean contenido, pues ya no usan el servicio de ilustradores, o ya no se hacen campañas de marketing con ilustradores, porque se están tomando Midjourney, Stable Diffusion, para hacer estas imágenes. Entonces, pues eso está pasando, es una realidad. Nuestra industria otra vez está cambiando, el mundo está cambiando, y creo que es el momento perfecto para crear un estudio de diseño que tenga toda esta raíz de diseño de producto y de cómo se hacía antes y siga evolucionando, tome lo mejor de las herramientas y siga dándole buen servicio a precios mucho más accesibles, porque ya se está volviendo un poco más difícil acceder a nuestro servicio. Y pues bueno, en eso estamos. Va arrancando, literalmente lleva... Yo renuncié en septiembre, estuve como descansando un poquito en octubre, entonces lleva nada, lleva un mes y medio, 2 meses. Ya atendimos a 4 clientes, eso me parece increíble. No puedo creer lo que ya le diéramos servicio a 4 clientes. Estamos sacando las cosas muy rápido, pero no a lo tonto, sino de verdad, tomando muy buenas decisiones de diseño. Y pues queremos esperar y ver cómo se ve el futuro, pero sí somos muy conscientes que como estamos trabajando hoy en día, pues eso va a cambiar. Y creo que a todos también nos preocupa muchísimo el tema de los layoffs que pasaron este año y el año pasado. Y eso es algo que sigue. Eso es algo que sigue y simplemente tenemos que ver cómo evolucionamos como diseñadores, diseñadoras, y podemos seguir dándole relevancia a los humanos al final.
Muy buena, muy buena, muy buena. Oye, este estudio, corrígeme, ¿Shortcut se llama?
¿El Shortcut, estudio? Justo porque estamos tomando atajos de procesos y en esta idea que les decía de hay demasiada burocracia, hay muchas reglas. No podemos hacer las cosas como queremos. Necesitamos un shortcut.
Oye, y ahí me surge una duda. Quizás Benja también sea uno de los interesados en la respuesta. Porque seguramente es bien bonito y los felicito por este paso que dan, pero seguramente detrás hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que cambia? Y seguramente, como decías hace rato, ya entendiste un poco de la operación de Frog y entendería que aprendiste mucho ahí, pero ¿cuál es la gran diferencia, para no romantizar y ser realistas, entre trabajar en un estudio y correr y trabajar en tu propio estudio, ¿no?
Bueno, ya te vuelves emprendedor, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces empiezas también a empatizar muchísimo si has pasado por una startup. Siento que el civil más es una startup. Si has pasado por una startup, has trabajado ahí, pues entiendes por qué esas personas le dedicaban tanto tiempo, por ejemplo, a mantener o a hacer que el producto estuviera vivo. Aún más, si empiezas a contratar equipo, eres responsable de esas personas, de que llegue un salario, de que existan proyectos, de que se les pague el IMSS. Es una... tontería, no tontería.
De acuerdo,
pero es importante,
no, totalmente de acuerdo.
No, sí, es cierto, bien. Es cierto.
Ajá, entonces es como maximizar esto que estuve haciendo de manager, pero ahora en términos de darle servicio a clientes y también buscar la manera de crecer un equipo. Y sí le tengo que dedicar muchísimo más tiempo. Sí tengo que aprender ahora más rápido, pero eso me encanta porque de verdad sí me siento otra vez en ese rush de Platzi, en donde o aprendía rápido o hacía mil cosas. Entonces he aprendido bastante estos poquitos meses que he estado haciéndolo. No me imagino qué pasará o en qué momento o cómo me encontraré de un año, o sea, cada un año en el futuro. Pero sí, ahora es cuidar aún más personas y interesarte por cosas que antes tal vez no tenían tanto sentido o que simplemente no era tu responsabilidad, como el dinero, que se puede pagar sueldos y que se esté dando un buen servicio, y pues obviamente vender, que eso ya lo hacía en Frog, pero pues ahora sí tienes que vender y rascarle y buscar y hacer propuestas y tienes que ver cómo salir adelante prácticamente. O sea, ahora es más responsabilidad que antes, pero... a mí me emociona, me está gustando, está divertido. Y sé que si jala o no jala, que obviamente todos queremos que jale, voy a aprender muchísimas cosas con esta nueva experiencia de emprender. Y emprender en un país en el que no es el mío, en realidad. Eso me emociona más, porque también a nivel operacional, yo siempre he tenido restricciones por mi nacionalidad. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Sí, la persona que está escuchando esto no tiene la nacionalidad del país en el que está viviendo, pues obviamente ahí también va a haber un reto. Y eso también es aprendizaje para las personas que están emprendiendo contigo, porque igual no lo habían pensado y ahora lo tienen que pensar, porque tienen esa ficha en el problema.
No, sí, totalmente. De hecho, hay nada más para sumar a lo que dices, y sobre todo para las personas si en su 2024 están pensando, ¿no?, poner un negocio, más allá de si es diseño. El otro día grabé con Cristóbal, y entiendo lo que dices tú. Uh-huh. Estas situaciones donde de pronto ya no solamente tienes que vender, ¿no?, sino ver el ingreso puntualmente, y de pronto ahora en noviembre me encontré con una multa del IMSS, ¿no? Me encontré con una multa del IMSS porque no me llegó la hojita de pago, ¿no? Y de pronto tenía la contadora, ¿no?, diciéndome, oye, hay que pagar los impuestos, ¿no? Y de por otro lado, hay que pagar sueldos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que obviamente cuando estás puntualmente trabajando en una empresa donde tú recibes un sueldo, ¿no?, y solamente te cargas de hacer tu rol, más allá de si es manager, lo que sea, son cosas que tienes que aprender y que normalmente en nuestra posición, o sea, hablando de que somos diseñadores, pues queda muy lejos, ¿no?, como aprender ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la parte administrativa, que tienen que ver con la parte burocrática, ¿no? Pero está padrísimo. La verdad es que, bueno, de entrada, se van a divertir un montón. Sí, son un montón de cosas que de pronto no aprendimos, ¿no? Simplificando cómo tabular un costo de un tengo simple cosa, así como tabulamos el costo por hora, pero porque uh-huh. realmente normalmente no tendemos a ver que nuestro costo tiene ciertos overheads porque se paga luz, se paga los costos indirectos, los gastos indirectos, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?, que vas a ir aprendiendo. Está padrísimo porque te pone en un nivel todavía más alto de conocimiento, ¿no?, y está genial, y estamos seguros que les va súper, súper, súper bien, ¿no, Ul?
Sí, creo que das en un punto bien interesante, porque pareciera que, o sea, como, y justo por eso quería hacer esta pregunta, porque de repente puede sonar muy sencillo o romantizar esta idea de, y ahora fundó su estudio, se volvió millonario y famoso.
Sí.
Creo que eso puede ser que mucha gente lo tome como a la ligera, pero creo que en realidad hay mucha chamba detrás de esta. O sea, mis respetos para ustedes que tienen esta iniciativa. La verdad es que yo me enteré por Omar y su spoiler, sí, un oficial que hizo en redes, en su newsletter. Sí, fue como de, wow, órale, qué chido. Y sobre todo como entender que, igual que como hablábamos hace rato, quieres ser manager, hay que aprender ciertas cosas. Quieres poner tu propio estudio de diseño, hay que tener en cuenta ciertas cosillas, sí, que seguramente algunas las puedes prever, y habrá otras que, pues, como cuando uno tiene un nuevo proyecto de diseño, hasta que no estás ahí te das cuenta de, caray, esto sí, no había forma de que lo supiera hasta que no esté aquí dándole.
Exacto. Y además que obviamente si decides emprender te pones en una posición, digamos, de incertidumbre.
Totalmente.
Sí, económicamente. Sí. Entonces, también es un salto de fe. Igual que con ser manager, no a todo el mundo se le va a dar ser emprendedor.
Exacto.
O igual y no les gusta. Yo hasta ahora lo estoy descubriendo, no llevo nada tratando de más bien explorando eso. Por suerte, y creo que esto también me encanta de empezar, pues tenemos a Fabs, y Fabs ya corrió Twinity, entonces
claro.
Hay muchísimo que aprenderle ahí a Fabs, porque él tiene clarísimo cómo correr un estudio de diseño, y pues bueno, solamente es estar atentos, ayudarle y hacer que esto pues salga para adelante, como dicen por ahí.
No, genial, 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 y sí, como bien comentas, al final creo que lo más bonito de esto, independientemente de que, bueno, que ya tuvieron clientes, es como retomar las bases, ¿no? Y esa parte está padrísima, ¿no? De lo que es trabajar todavía en entornos muy pequeñitos, sin tanta burocracia, ¿no? Poder tener espacio para la creatividad y sobre todo, a lo mejor, ¿no?, retomar lo que fue Twinity, que desde lo lejos lo alcanzábamos a ver, ¿no? Y que al final de cuentas, pues por eso lo compraron. Está padrísimo. Bien, voy a pasar a la última pregunta. Siempre
aquí déjame hacer un
dale,
paréntesis, para la gente que se esté preguntando de qué se trata el proyecto, shortcuts.is. De todas formas, No en Spotify, porque si lo están viendo mientras corren en el gimnasio o algo así, no van a poder tener links, pero sí en la descripción del video vamos a dejar el link al estudio para que aquellos que quieran curiosar, o a lo mejor potenciales clientes, uno nunca sabe, pues que le den clic al link que vamos a dejar en la descripción del video para que puedan ir a este gran estudio.
Gracias, Ulises. Igual y todavía no hemos hecho como el lanzamiento oficial. Esta es la primera vez que vocalizo que estoy siendo parte de esta nueva cosa que estamos haciendo del estudio. No hemos hecho el lanzamiento oficial, pero pues pásense por ahí. Es el MVP de nuestro website. También queremos escuchar de gente que sea muy talentosa, muy buenas, diseñadores, diseñadoras. Por ahí déjennos en el form que está en el sitio. Déjenos sus datos y en el momento en que tengamos vacantes abiertas, espero que sea muy pronto, pues les estaremos contactando, porque sí también queremos y tenemos muchas ganas de conocer talento nuevo. Queremos encontrar esas joyas que pueden estar perdidas, que sé que siempre hay gente que pues no le gusta ser tan visible y es muy, muy buena. Queremos tener en el equipo a ese tipo de personas.
No, pues ya, no está dicho todo. Váyanse al link que va a estar en los comentarios y listo. Venga, mija.
Bien, última pregunta. Y siempre lo que decía, en esta parte del podcast siempre les agradecemos que hayan venido y aceptado a venir a platicar con nosotros. La verdad es que ha sido un tremendo agasajo. Ya no la debíamos, ¿no? Ya no la debíamos. 100%. Porque fue súper padre. Sí. Nos conocimos por justamente por un evento de... chapter de Design Systems, ¿no?
Ah, sí, primero nos conocimos en el Design Systems y después exactamente, ya nos conocimos, ¿no?, en persona.
Exacto.
Con lo de Pablo Stanley. Ajá.
Exactamente, hace poquito, ¿no? Realmente hace poco. Y lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Como ya ponernos cara y decir, ¡ah, cómo! ¡Eres Ulises! ¡Eres Benja! O sea, estuvo súper, súper padre. Y de hecho, nos diste ahí una pregunta que nos hizo revaluar después de ese día. Sí, nos sentamos. Ulises y yo a platicar. Nos pusimos a platicar y a filosofar. Sí. Pero bien, me gustaría preguntarte, ¿quiénes son esos tres diseñadores o tres personas, ¿no? Tres familiares, no tienen que estar necesariamente en el mundo del diseño ni del digital. Incluso pueden ser referentes, ¿no? Personas famosas, ¿no? Que digan que han hecho que tú estés donde estés hoy en día y haciendo lo que estás haciendo, que hayan marcado un antes, un después en tu carrera o en tu vida. Cuéntanos quiénes serían.
Muy bien, pues bueno, esto es un dato bastante personal. Yo soy adoptado, mi hermano y yo somos adoptados. Entonces, pues obviamente, mis papás, a mi hermano y a mí nos cambiaron la vida, dándonos esa oportunidad de tener un hogar, porque ninguno de los dos teníamos un hogar cuando éramos bebés. Entonces, eso lo agradezco muchísimo y sé que eso también ha sido bastante importante en la personalidad que tengo. Y justo es, yo juego bajo mis reglas, doy lo que más puedo de mí, trabajo durísimo, pero bueno, creo que aparte de eso, admiro muchísimo a mi papá, porque mi papá fue una persona que no tuvo la posibilidad, y esto porque es una persona muy mayor, de tener educación. Él solamente cursó como hasta segundo de primaria, pero él es muy inteligente, muy curioso, y aprendió su profesión a través de los libros. Entonces, me acuerdo que cuando era pequeño, tenía una biblioteca llenísima de libros de química, y me gustaba muchísimo que a él lo confundían como universidades muy reconocidas de Colombia con una persona que tenía estudios universitarios de posgrados y doctorados, y a cada rato lo estaban invitando a cosas. Y a mi papá también eso le daba mucho orgullo. Y creo que inconscientemente tomé eso, porque sinceramente hasta el día de hoy yo me he educado a través de libros. Hay un montón de libros ahí. Y pues me he educado solito. Pues tengo la formación de diseño gráfico, pero eso es como los fundamentos de diseño que tengo. Pero para llegar a donde estoy ahora mismo, eso lo he aprendido a través de trabajar, número uno, hacer las cosas y cagarla o hacerlo bien, y estudiando con libros. Esa es como la primera persona en la que pienso. Mi familia, y específicamente mi papá, que me inspiró. La segunda persona, y acá sé que él también tiene como sus detallitos, pero Mike Monteiro, me encanta muchísimo su libro de Design is a Job, porque nos pone en la mesa del cliente, nos da una voz, nos empodera y le da la relevancia al diseño y a por qué es importante presentar y vocalizar el diseño y nuestras soluciones. Como que hace que conectemos con el negocio. Pero ese no es el que más me gusta. El que más me gusta es el de Rain by Design, donde habla de la ética del diseño. Y es que hay muchas personas que están en esto por dinero. Y no, nosotros somos responsables de el comportamiento de las personas. Y han habido diseñadores tan irresponsables como para crear adictos a los teléfonos celulares, adictos a las redes sociales. Y hasta hay un documental sobre eso. No me acuerdo exactamente, luego, se los paso luego para que lo puedan también poner ahí en la descripción. Creo que es de Social Dilemma, sí, de Social Dilemma. Uh-huh. Y pues por eso pasó todo lo de Cambridge Analytica, amigos. Por personas irresponsables que no tuvieron ética y que jugaron con el diseño, hicieron que pasaran muchas cosas malas en la política. Y pues bueno, ese libro es increíble y creo que yo estoy de acuerdo con él. Deberíamos tener un código de ética, algo muy similar a los médicos. Deberíamos tener algo en donde nos comprometamos de verdad a ser muy responsables con las decisiones de diseño que tomamos para cuidar a los humanos. Y eso, por ejemplo, está pasando, y de nuevo vuelvo a hablar de la inteligencia artificial. Europa hace 3 días, creo, está lanzando la primera ley para regularla. Estoy completamente de acuerdo. Necesitamos entender qué cosas está haciendo un humano, qué cosas está haciendo la inteligencia artificial, y ponerle restricciones al alcance de lo que podemos hacer con esas herramientas. Y eso es ético. Entonces, Mike Monteiro, véanlo, está increíble. Y el último, y este está muy extraño, el diseñador Tom Ford. Él empezó como diseñador de modas. Él trabajó como director creativo de Gucci y después se lanzó a diseñar solo, pero él no se quedó ahí. Él se movió al cine y ha hecho 2 películas solamente, qué triste que hasta ahora ha hecho 2 películas, pero hizo 2 películas increíbles que son de mis películas favoritas, pero la que más me gusta es la de Nocturnal Animals. Entonces, él como diseñador de modas, increíble, o sea, a nivel gráfico, a nivel de arte, a nivel de piezas, cómo se presentan todas las cosas. Me encanta, tiene muchísimo gusto. Y como director de cine, me rompe la cabeza que alguien que no haya estudiado cine, que no entendiera como eso, se lanzara, hiciera 2 películas y fueran 2 películas tan, tan buenas y que son tan diferentes a lo que uno puede encontrar normalmente en el cine. Es muy buen director de cine. Espero que pronto haga otra.
Genial. Wow. Oye, no sabía esto de Tom Ford, ¿eh? No lo sabía. Yo particularmente soy muy fan de sus fragancias, sus perfumes, pero no sabía.
Sí, me gusta. No, tienen que ver la película. O sea, sus 2 películas las tienen que ver. Tienen que ver Nocturnal Animals y la de A Single Man.
Lo haré.
Son 2 películas hermosas.
Buenas, buenas. Aparte dejas buenas referencias con todos los que mencionaste y sus librerías y esto del cine Tom Ford está bueno. Súper. Oye, pues aquí solamente arrancar los anuncios parroquiales. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden continuar la conversación contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Cuéntanos.
Va, perfecto. Pues donde tengo todos mis links y que es más fácil encontrarme es en mi website. Es heyj.me, también se lo va a compartir a nuestros amigos de UX Rebels para que puedan ahí como desbloquearme en las cosas en todas mis redes sociales, pero si no, en donde he estado un poquito más activo últimamente es en Instagram, porque ya se murió Twitter, entonces me pueden encontrar como j.human-bajo, pero igual si llegan a mi portafolio, ahí me pueden encontrar en todo lado, también en LinkedIn, etcétera, y pues chismosear mi portafolio, ver lo que he hecho, o pues en Instagram es donde estoy más activo y como que tengo más movimiento. Hablo de mi trabajo del diseño y de tecnología, que es lo que más me apasiona ahora mismo.
Ulises, recordarás que en el episodio pasado decíamos que posiblemente iba a ser el último episodio. Estoy seguro que este episodio lo van a estar viendo antes, ahora sí, que antes de que termine el año. Este sí lo van a ver antes de que termine el año. Estoy muy seguro que lo van a ver antes de que termine el año. No sé cómo le vamos a hacer, pero este lo ven antes de que termine el año.
No lo sé, Benja, soy como la CIA, no puedo, ¿cómo dicen? No puedo confirmar o...
No, estoy seguro que sí, ahorita asamos este pollito, no, todo tranquilo. Independientemente de eso, será seguramente el último episodio ahora sí de esta temporada, ¿no? Seguramente, eso sí. Antes que nada, agradecerte que, de verdad, nuevamente, que hayas aceptado la invitación. La verdad es que ha sido un agasajo tener esta charla, ¿no? Contigo. Y nada, también a la gente que llegó hasta acá, ¿no? Y que llegó hasta el final de esta temporada, también pues agradecerles un montón, la verdad, que se hayan chutado con nosotros. Fueron menos episodios, Ulises, fueron menos episodios esta temporada.
Fueron menos, pero porque cuenta que tuvimos ahí dos lives. Digamos que tuvimos menos con invitado, pero tuvimos lives. Yo diría que quedamos en la misma cantidad de episodios, pero sí tuvimos dos lives que anteriormente entraban como de manera desfasada con los episodios con entrevistas, ¿no? Pero sí, digamos que tuvimos un poquito de menos episodios con invitados, pero a nivel global casi son más
o menos. El numeraje. Pues nada, cerrar, y creo que ya no tenemos ningún anuncio más que, bueno, recuerden que en enero tenemos el evento de Design Matters. Ahí nos vamos a estar guachando 31 de enero y 1 de febrero del 2024. Ahí
vamos y a estarnos... nuestro código de descuento que vamos a tener también en los comentarios de este videito para que tengan su 30% de descuento. Les vamos a agarrar la línea directa para que entren con el código de Jeff Rebel y consigan su descuento.
Entonces, pues, sí, Simón. Vayan al evento.
Sí, se va a poner.
Si están en México, vayan al evento presencial. Somos bien divertidos en persona. Vamos ahí, vamos a tener bongos y tambores y un montón de diversión nosotros.
Ahí vamos su a estar. Banderita de los UX Rebels.
Exacto, sí. Vamos a poner ahí un spot ahí para tomarnos fotos, ¿sabes? Que te puedas tomar la foto con el cuerpo de Ulises y con Benja. Una cosa maravillosa, la verdad.
No le crean, está mintiendo Benja, pero sí, véanos, vamos a estar allá, si van a estar por allá, salúdenos, díganos qué onda, cómo están, nosotros súper, súper contentos de poderlos conocer en persona, ¿no?
Listo, pues no sé, Ulises, si hay algún otro anuncio parroquial, si no, nos vamos.
Oh, nada, la verdad es que nada más volverte a agradecer, Jay, disfruté mucho la entrevista, me identifiqué mucho con tu historia y sí, con tu perspectiva. La verdad creo que la gente que escucha este episodio, si están hasta acá, gracias por estar hasta acá, y creo que estoy muy seguro que muchos de los consejos que nos dio Jay van a estar más que...
Sí, totalmente.
Alineados a lo que están buscando aquellos que quieren hacer manager o simplemente aquellos que están buscando un cambio en su carrera. Creo que funciona mucho.
No, pues en general, o sea, creo que al final esta perspectiva que traes, ¿no? De entender muy bien el contexto, ¿no? Y que no necesariamente no subir en un puesto no es retroceder, no es retroceder, ¿no? Cómo es el cambio, está espectacular, o sea, está espectacular y también te lo entiendo y está maravilloso. Listo, pues nos vamos, pasen bonitas fiestas, si ya fuera
Navidad. Nos vamos con frío, porque está haciendo mucho frío.
Sí, tápense bien, por favor.
Sí, por favor, si no luego terminan como yo. Si no luego terminan como uno aquí. Listo. Pues nos vamos, nos despedimos con el grito de guerra. Y recuerden, ¡somos Rebels! ¡Somos Rebels!
The UX Rebels. Un podcast para los que no creen en el status quo. Para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.